Mon y Cochamó, la gobernación marítima, buzos de la partida de salvataje, el GOPE, medios civiles y tecnológicos, SENAPRED y la Dirección Regional del Trabajo y la Fiscalía de Chile.
¿Qué trabajos estaban haciendo ellos?
Bueno, todo eso es materia de investigación que se va a pronunciar en este caso la fiscal.
¿La embarcación al momento de iniciar su trabajo?
Se consulta por los papeles, la documentación de la embarcación Coñimó primera con matrícula en Coronel. Escuchamos la respuesta de la DIA.
Sí, esa información en forma detallada la va a entregar la Armada de Chile.
¿Ya? Bien, vamos a escuchar ahora a la fiscal María Angélica de Miguel, subrogante en la región de Los Lagos.
Exacto, por
ahí. Fiscal, ¿qué antecedentes han podido conocer hasta este minuto con las primeras diligencias?
Bueno, en cuanto a las primeras diligencias, tal como escucharon, de la madrugada se produce esta emergencia. Concurren inmediatamente al sector, obviamente, la Armada. Y tras estos esfuerzos que se están haciendo por medio de las distintas instituciones que ustedes pueden ver acá, se logró que dos personas salieran con vida de esta embarcación y por lo tanto llegaran a orilla y están siendo atendidas en la ciudad de Puerto Montt. Además de ello, hay una persona que los buzos lograron rescatar desde la embarcación y por lo tanto esa persona está fallecida. En este minuto está trabajando la brigada de homicidios en las pericias que se realizan al cuerpo y también obviamente la identificación de esta persona para poder avisar a los familiares. Dentro de los desaparecidos hay 5 personas que obviamente todavía no se encuentran y se están haciendo todos los esfuerzos por
las distintas. ¿Son las voces de las autoridades en la región de Los Lagos acerca de este trabajo?
¿Nada ha cambiado respecto a la primera información que nos entregaba Robinson?
No, lamentablemente siguen 5 trabajadores desaparecidos en Puerto Varas. Ya hablábamos temprano acerca de 2 que pudieron salir con sus propios medios, quiero decir, y uno que lamentablemente fue encontrado fallecido. Eso está todavía ahí en desarrollo en Los Lagos. Nos vamos a O'Higgins ahora. Información del momento. Roberto Rojas, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace algunos minutos se ha leído la sentencia final de los 4 ciudadanos venezolanos que en el mes de enero del 2024 dieron muerte a 2 agricultores en la comuna de Malloa cuando se trasladaban desde Santiago luego de vender sus productos en la capital del país. Finalmente el tribunal los condenó a presidio perpetuo simple, sin beneficios. A los 4 ciudadanos venezolanos reiteramos que fueron acusados de este doble homicidio en la región de O'Higgins en enero del 2024. Mucha emoción por parte de los familiares que se encuentran en este lugar a propósito de conocer esta condena en la cuantía finalmente. Así es que se concreta y se confirma el presidio perpetuo simple para estos 4 venezolanos que dieron muerte a estos 2 agricultores, Francisco Mora y Raúl Cid, en enero del 2024, en la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Permanecen desaparecidas 5 personas y una fallecida tras el hundimiento de una embarcación en el estuario Reloncaví, en la región de Los Lagos. El Senado aprobó el último nombramiento del presidente Boric para integrar la Corte Suprema. Se trata del magistrado Jorge Luis Cepeda. Autoridades en alerta por el aumento de las temperaturas y el viento que se registrará en la zona devastada por los incendios forestales. Se esperan también precipitaciones para el viernes y la próxima semana, por lo que se recomendó el uso de albergues ante las difíciles condiciones y riesgos que enfrentarán los damnificados. El alcalde de Penco pidió tener una mirada investigativa más amplia respecto al origen del siniestro. Exactamente las 2 de la tarde con 5 minutos.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones. Le contamos que al menos 2 meses de retraso presenta las obras de reconstrucción de la Escuela Especial Ñelol, cuyos trabajos podrían culminar en el segundo semestre de este 2026. Nos entrega detalles en estudio Esteban Arauz. Esteban.
Hola Franco, muy buenas tardes. Un moderno establecimiento educacional a disposición de 300 niños y niñas de la ciudad y la región, implicando una inversión de 15.000 millones de pesos, es lo que se espera de este recinto emplazado en la avenida Balmaceda. A pesar de los avances de un 65% que se pueden apreciar al exterior de esta obra, finalmente se ha indicado que presenta un retraso de 2 meses, tal como lo indicó el director del Departamento de Obras de la Municipalidad de Temuco, Mauricio Cruz.
Hay una fecha de entrega, de acuerdo al contrato, que estaba para fines del mes de abril del presente año, pero esta ya no va a poder realizarse por el retraso que presenta físicamente. Aproximadamente son 2 meses los que está retrasada la escuela, que además se incrementa con unos hallazgos arqueológicos que no se ha podido dar el avance efectivo.
Cruz agregó que el sitio de los hallazgos se encuentra aislado a la espera de la investigación y las definiciones que adopte el Consejo de Monumentos Nacionales. El presidente del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Especial Ñelol, Reinier Campos, señaló que de momento ellos no tienen antecedentes respecto de una fecha clara para la entrega del establecimiento.
Nosotros no tenemos una fecha clara. Sí se nos habló del primer semestre, pero al menos nosotros como comunidad educativa, y lo hemos conversado y se lo hemos planteado también al DAEM en su momento, que no nos parece adecuado el que se nos pretenda como poner una fecha anterior al segundo semestre de este año, porque no solamente la entrega del establecimiento, sino que también tiene que ver con trámites administrativos como la recepción de obra, etcétera.
De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, la constructora a cargo, por medio de un informe, indicó que la obra terminaría en el mes de agosto. Sin embargo, desde la Municipalidad de Temuco están solicitando agilizar los trabajos para ver la posibilidad de realizar una entrega parcial que permita a los estudiantes que hoy en día se encuentran en las instalaciones de la Escuela José Miguel Carrera de Santa Rosa que retornen cuanto antes.
En Radiograma, todas las voces.
Otro tema, porque en el Congreso se aprobó el último estado de emergencia en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Desde la oposición hubo críticas al trabajo de inteligencia. Tiene los detalles Rodrigo Aguilera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esto ha ocurrido recién en la Cámara de Diputados. 100 votos a favor, 20 en contra, 6 abstenciones. Estaba previsto inicialmente que los diputados votaran ayer. Estaba en la tabla. Pero la aprobación que se realizó más temprano, como lo contamos, en el Senado no pasó durante la jornada de ayer a la Cámara de Diputados. Por eso se tuvo que votar ahora. Esto comenzó muy temprano, a las 11 de la mañana. Hubo una serie de intervenciones de los parlamentarios y se ha votado recién, reitero. 100 votos a favor, 20 en contra, 6 abstenciones. ¿Cuál es la relevancia de esta votación anticipada? Porque febrero es receso legislativo. Que se cubre la cantidad de días suficientes para que el próximo estado de emergencia se vote en el gobierno del presidente ahora electo, que asume el 11 de marzo, José Antonio Kast. Comenzaría a regir este estado de excepción constitucional de emergencia desde el 26 de febrero. Por lo tanto, se extiende muchos días después de que esté instalado el próximo gobierno. Es la última aprobación en la administración del presidente Gabriel Boric. Que recordemos, el estado de excepción constitucional de emergencia comenzó en octubre del 2021, cuando era presidente el exmandatario Sebastián Piñera. Se mantuvo hasta los primeros días de abril del 2022, cuando asume el presidente Gabriel Boric. Ahí hay una etapa donde el estado de excepción no se renovó, pero producto del incremento de los atentados, particularmente en la Araucanía, nuevamente se tuvo que reinstalar en el mes de mayo, el 16. Han pasado más de 1,000 días con estado de excepción constitucional esta administración y ha finalizado ahora. El diputado Miguel Mellado, esta es parte de su intervención en la sala, ¿qué fue lo que indicó? Que las autoridades no tenían el cuidado de contactarse con las víctimas, pero que si bien reconoce que hay una baja en los delitos en general, dijo que fue extremadamente violento también el actuar de los grupos durante el 2025, recordando que hay una víctima fatal, un trabajador de seguridad de una forestal en la zona rural de Victoria. Por lo tanto, la duda que él plantea en esta intervención que hizo al justificar su voto es ¿qué pasó con el trabajo de anticipación, el trabajo de inteligencia?
El gobierno habla de cifras y que todo está bien, pero mire, durante el 25, el 39% de los ataques golpearon al sector forestal e incluso cobraron la vida a un trabajador. Se registraron al menos 69 hechos violentos durante el año en la macrozona sur, y si no es por la pega que ha hecho la fiscalía, no veríamos resultados con la persecución. ¿Pero dónde quedó la anticipación? Nunca la oímos, solo reacciones tardías, donde ni siquiera llamaban a las víctimas.
En este debate surgieron otros antecedentes, lo ha destacado también el diputado del Partido Republicano por la Araucanía, Stefan Schubert, dijo por ejemplo que hay un incremento en las armas ingresadas a la región. Muchas de estas provienen desde Argentina. Recordemos que Carabineros detuvo a una persona chilena en la frontera, ya en territorio nacional, con armamento que es fabricado por fábricas de la Maestranza Militar de Argentina, subametralladoras principalmente, 5. Que tenían como destino la región metropolitana. ¿Qué es lo que plantea Schubert? Que algunas de estas armas pueden quedar en la región y otras se trasladan a zonas donde funciona el crimen organizado. Por lo tanto, dijo que aquí claramente hay una situación para preocuparse y emplazó a entregar una respuesta al Seremi de Seguridad Pública.
Tenemos un incremento de un lamentable 25% de la incautación de armas irregulares que han ingresado a la región de la Araucanía este último año. Esto es una muy mala noticia porque tenemos crimen organizado, tenemos también terrorismo y por supuesto un insumo relevante para ellos son las armas. Esto es un dato relevante y lo importante sería ver qué ha hecho en particular la Seremía de Seguridad Pública respecto de esto.
Es lo que ha ocurrido, reitero hace instantes, voy a reiterar la votación, 100 votos a favor, 20 en contra, 6 abstenciones, ha ratificado así la Cámara de Diputados lo que resolvió el día de ayer el Senado respecto a seguir prolongando el despliegue militar en 4 provincias de la macrozona sur, las provincias del Biobío y Arauco en el Biobío, Cautín y Malleco en la Araucanía.
Rodrigo, con esta nueva prórroga, entonces, ¿hasta cuándo hay estado de excepción acá en la zona?
De acuerdo a la aprobación que se ha realizado ahora, hasta el 26 de marzo es la prolongación del estado de excepción. Esto se votó hace 12 días, ya se había votado para anticipar precisamente el receso legislativo. Y como había días que no iban a estar con esta cobertura, se volvió a llamar a votación en esta semana, que es la última semana legislativa, y por eso es que se ha aprobado este nuevo estado de excepción constitucional.
Ahora, 26 de marzo ya va a haber un nuevo gobierno, exacto. Por lo tanto también va a depender de ellos qué va a ocurrir con el estado de excepción, si se mantiene o si hay otro tipo de medidas.
Que es lo que claro. Inicialmente habían planteado hasta en campaña.
Sí, lo que aquí también hay que precisar es lo siguiente. Inicialmente en la Constitución, el estado de excepción constitucional es por 15 días. Esto se venía renovando cada 15 días, pero hubo un acuerdo cuando era ministra del Interior Carolina Toá y eso se cambió con la aprobación de los parlamentarios de derecha y de todos los sectores políticos para aumentarlo a 30 días. Y por eso ahora el estado de excepción se mantiene por 30 días y es la prolongación hasta marzo cuando ya está el gobierno de José Antonio Kast. Lo que tú planteas, Amparo, claro, tiene un análisis distinto, porque recordemos que la administración que va a comenzar en marzo ha planteado una alternativa distinta. Una de esas puede ser tener un estado de excepción constitucional de emergencia acotado en algunas comunas, en algunas zonas donde se están registrando los ataques por parte de los grupos armados que reivindican la causa mapuche.
Hay que esperar entonces a marzo para saber cuáles van a ser las medidas del próximo gobierno. Gracias, Rodrigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Super Mercado Lili. Economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Asumirán cargo legislativo desde marzo en representación de la Araucanía y serán oposición al gobierno de José Antonio Kast. Se refirieron al quiebre entre el socialismo democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Las directivas del Partido por la Democracia, PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, la ADC, en un primer encuentro de proyección de una alianza opositora al próximo gobierno, excluyeron del encuentro al Frente Amplio y al Partido Comunista, pese a los llamados a la unidad del presidente Gabriel Boric.
En la región, los parlamentarios electos del PPD, José Montalva y Ricardo Celis, indicaron que hay diferencias entre las colectividades políticas, pero precisaron que también hay afinidad, sobre todo en la defensa de los temas sociales. El futuro diputado Montalva dijo que la izquierda debe hacer una profunda autocrítica antes de proyectar un conglomerado de oposición.
¿Qué le ofrecemos al país? Si eso no se dilucida bien, difícilmente se pueden hacer grandes alianzas. Las alianzas nacen a partir de tener principios y valores en común, y yo creo que eso se ha ido desperdigando, y creo que la izquierda y la centroizquierda tiene que darse un periodo de reflexión profunda respecto a por qué esta derrota fue tan categórica y por qué la ciudadanía sintió que nuestro sector tenía poco que ofrecer.
Por su parte, Celis señaló que existen matices de la manera de enfrentar los desafíos políticos, pero agregó que no hay dudas en las coincidencias de ser oposición para proteger los derechos sociales y fiscalizar las promesas que el Partido Republicano realizó en campaña.
Derechos sociales, derechos reproductivos, ¿cierto? El tema de los pueblos originarios, creo que allí no vamos a tener diferencias. La línea roja obviamente tiene que ir con los derechos laborales, tiene que ir con los derechos reproductivos y no retroceder en otros ámbitos donde haya habido trabajo social que ha terminado en leyes.
Al respecto, el próximo presidente regional de la Democracia Cristiana, Marcelo García, quien actualmente es el responsable del Plan Buen Vivir, recordó que estos tres partidos tienen un pasado ligado a gobiernos exitosos.
Con ello hemos construido y hecho política en los últimos 30, 40 años, en gobiernos que han sido exitosos, y por lo tanto, naturalmente, tenemos una cercanía ahí. No nos negamos a conversar, a concordar un acuerdo político con los partidos de la concertación y a poder ir un poquito más allá si se requiere en materia electoral, como ocurrió en el pasado reciente. Pero hay una mayor vocación por acercarnos hacia el socialismo democrático.
Los legisladores electos señalaron que puede haber dos opciones desde la izquierda y progresismo al gobierno de José Antonio Kast, lo que no afectaría el trabajo en el Congreso ni en futuras alianzas con propósitos electorales.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El Seremi de Agricultura de la Araucanía, Carlos Labrín, llamó a los gremios a evitar realizar faenas en ciertos horarios en que las condiciones meteorológicas favorecen la generación de incendios forestales.
La autoridad abordó la polémica de declaraciones cruzadas que se han generado durante las últimas horas entre los gremios y el Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, por el origen de los incendios.
Recordemos que Campuzano llamó al mundo agrícola a no lavarse las manos en esta materia, asegurando que en la mayoría de los casos tendrían responsabilidad de la generación de los incendios por negligencia.
En ese sentido, el Seremi de Agricultura de la Araucanía, Carlos Labrín, espera que los agricultores puedan apoyar en el rol de las autoridades de prevenir nuevos focos de fuego, reconociendo que sí ha existido negligencia.
Bajo estas condiciones climáticas, las temperaturas extremas, es necesario poder contar con el apoyo de los agricultores, sobre todo en las horas críticas, como son desde las 14 hasta las 17, 18 horas, para poder reducir este porcentaje de más que intencionalidad, también es como negligencia en algunos casos.
Agregó Labrín que espera que los agricultores puedan acatar el llamado a faena cero realizado por las autoridades, o de lo contrario, indicó que será necesario evaluar estrategias para realizar cosechas sin poner en riesgo a la población.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vecinos protestaron por la falta de agua que afecta a más de 600 familias que viven en la ruta que une Temuco con la comuna de Cholchol. Hay un mal funcionamiento de la PR Mañío y tienen sospechas sobre un eventual robo de agua con instalaciones ilegales.
Desde diciembre las familias han denunciado que la PR no tiene la capacidad para abastecer de agua todas las casas. Anteriormente realizaron una manifestación frente a la delegación presidencial, esto en el centro de Temuco, pero ahora, por más de 2 horas, interrumpieron el tránsito vehicular porque hace 10 días más de 300 familias no reciben agua.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, indicaron que la crisis es grave. Está provocando una alteración en su calidad de vida.
Tengo que venir a conseguir agua a Temuco para poder lavarlo la cara o hacer hervir la tetera o para almuerzo.
La gente de afuera es la primera que le ponen agua y nosotros de la comunidad que somos nacidos y criados acá, años esperando agua.
Más de 15 días nada de agua, imagínense, y así lo siguen cobrando aún más.
No tenemos agua más de 15 días, yo tengo que estar juntando agua en botella, no en mi casa, me da una vecina.
La dirigente Luisa Nahuel indicó que las autoridades regionales y comunales se han comprometido a ayudarlos, pero el problema continúa sin solución y cada día se agudiza más.
La representante de los vecinos dijo que los camiones aljibes de la municipalidad llevan menos agua de las que supuestamente están entregando y reiteró que también hay sospechas de sustracción ilegal del agua en las zonas donde las cañerías pasan por terrenos de privados.
Según el alcalde son de entre 30.000 a 40.000 litros. La secretaria tiene los documentos y no son más de 20. Entonces eso no alcanza para toda la gente. Y aparte de eso tenemos que sumarle que nos están robando agua, que se le ha avisado la DOH, que le hemos pedido ayuda para poder intervenir esas cañerías que están alteradas. Hay mucha gente que llegó a vivir acá en parcela, en loteos irregulares, y esas personas hicieron mal uso de la cañería, entonces entraron a conectarse a la mala.
Los vecinos y las comunidades mapuches afectadas por la falta de agua señalaron que mientras no exista una solución, continuarán las protestas.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Una declaración de impacto ambiental, conocido como DIA, ingresó a la empresa Morcas para ampliar su planta de reciclaje en Lautaro. El proyecto se encuentra en calificación en el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA.
5.600 toneladas de vidrio y 300 toneladas de otros materiales son procesados de manera anual en las instalaciones ubicadas en el parque industrial de esa comuna.
Desechos que incrementan cada año y que, debido a la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, REP, La demanda por servicios de reciclaje podría aumentar.
El director ejecutivo de Morcas, José Manuel Moreno, dijo que la ampliación de la planta permitirá procesar en los próximos 25 años cerca de 25.000 toneladas de vidrio anuales.
Son 5.600 toneladas de vidrio y entre otros materiales por lo general llegamos hasta 300 toneladas adicionales. O sea, podríamos decir que en el año movemos cerca de 6.000 toneladas de material recuperado. Nosotros esperamos que de aquí a 25 años, solamente en vidrio, trabajemos 25.000 toneladas por año.
Hasta el momento, la compañía tiene presencia entre las regiones del Biobío y Los Lagos, abarcando un total de 42 comunas y de estas 17 son de la Araucanía.
El proyecto se encuentra en calificación tras ser ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental en la Araucanía, que está recibiendo las observaciones de distintos servicios de la zona.
La iniciativa cuenta con algunos reparos por parte de la Seremi de Salud, Vivienda, Energía y Medio Ambiente, además de la Dirección General de Aguas de GIA, del Ministerio de Obras Públicas, el MOP y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, esperando todavía la respuesta de otras instituciones públicas.
La empresa se manifestó confiada en lograr un buen resultado para así ejecutar la ampliación de la planta de reciclaje por una inversión de $160.000 y con una entrada en funcionamiento que se estima para 2027.
En Radiograma, todas las voces.
Dos proyectos de la Araucanía se adjudicaron recursos del Fondo de Protección Ambiental, lo que permitirá ejecutar iniciativas por un total de 132 millones de pesos en la zona.
Comunidades indígenas y educativas, además de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, se quedaron con los recursos para implementar medidas que permitirán contar con agua o energía solar, entre otros.
Entre los beneficiados se encuentra el grupo de mujeres Cari Leufú de Teoroschmidt. Su presidenta, Amalia Penchulef, explicó que su proyecto consiste en la recolección de aguas lluvias para huertos y domicilios.
El proyecto consiste en recaudación de aguas de lluvia para domicilios y bueno, nosotros en este caso nos va a ayudar para el tema de escasez de agua que tenemos. Nosotros somos agricultoras, trabajamos en huerto y el tema del agua era muy importante para nuestros huertos.
El encargado del Fondo de Protección Ambiental en la Araucanía, Jonathan Lavín, explicó que cada iniciativa recibe un monto de 6 millones de pesos.
Cada concurso entrega un monto de 6 millones de pesos, lo que debe invertirse en iniciativas que vayan en directo beneficio del medio ambiente, en reparación del medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente y por sobre todo la educación ambiental.
Mientras que el Seremi subrogante de Medio Ambiente, Cristian Peralta, indicó que existen distintas líneas de postulación y que la Araucanía es la región con más proyectos en el país.
Se dispone de una línea especial para comunidades y pueblos indígenas. Y tiene más bien un enfoque de educación ambiental de distintas iniciativas de promoción, de sensibilización ambiental, de educación ambiental, pero también del uso de nuevas tecnologías.
El Fondo de Protección Ambiental cuenta con más de 30 años de vigencia, con el objetivo de fortalecer la educación para la protección y cuidado del medio ambiente.
Las experiencias de la región han servido de ejemplo. Una de las iniciativas fue un sistema de compostaje en el cementerio de Vilcún, algo que más tarde se replicó en otros recintos de la comuna.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos qué va a ocurrir hoy en Angol. La Dirección Meteorológica de Chile estima una máxima de 31 grados, cielos despejados y vientos que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora.
En la zona costera Puerto Saavedra se espera nubosidad parcial durante toda esta jornada y la noche, con una temperatura máxima probable de 22 grados.
En Villarrica y Pucón para hoy la máxima se estima en 26 grados, nubosidad parcial todo el día.
¿Qué es lo que ocurre en la zona cordillerana? Se espera 28 grados y nubosidad parcial para Lonquimay.
A esta hora en Temuco hay 26 grados, el día continuará con nubosidad parcial y la máxima debería llegar a los 30 grados en Temuco.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay trabajos, esto deriva en engostamiento, en el kilómetro 588, sentido norte a sur, en Ercilla, el tránsito por la pista derecha, y también un poco más allá, ¿no? En el kilómetro 589, sentido sur a norte, también en Ercilla, el tránsito es por la pista derecha. También angostamiento por trabajos en el kilómetro 692, norte a sur, en el sector Quepe. El tránsito es por la pista derecha.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
Horas 31 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias.
El detalle de estas informaciones las puede conocer en nuestra página biobiochile.cl. Ahora siga en la compañía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Mantente conectado con BioBio Temuco. Marca 259-2200. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
BioBio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Para los hinchas de Colo-Colo, decir que mañana hay un directorio de blanco y negro donde se va a decidir el fichaje o no de Lautaro Pastrán, jugador chileno-argentino que milita en Belgrano, pero fue a préstamo a Liga de Quito en su última temporada. Viene irregular el paso. De hecho, tenía una opción de compra el conjunto ecuatoriano y no la hizo. Tampoco lo consideran en Belgrano y sería la alternativa para reemplazar a Lucas Cepeda. Es lo que están pensando. Recordemos además que ha sido seleccionado chileno, estuvo en el Mundial Sub-20, también como una de las alternativas para poder estar. Entonces vamos a ver si lo define mañana el directorio de Blanco y Negro, la posibilidad entonces de Pastrán de poder ser nuevo jugador de Colo-Colo. Y también recuerden ustedes que queda poco para que comience el Chile Open en el San Carlos de Apoquindo. Hoy día habló el Nico Jarry, que no lo hacía hace bastante, y se le consultó, entre otras cosas, sobre el tema de la ministra. Recordemos que ambos han tenido un doping. Ha sido muy distinto, porque lo de Nico Jarry fue una contaminación cruzada. Aquí una larga y extensa, estuvieron viendo esta situación, analizando, y finalmente, bueno, igual fue castigado. Y lo de la ministra, que estuvo 3 años sin competir. Bueno, todos los detalles a esta hora con Felipe Espina. Felipe.
Presentación oficial del ATP 250 de Santiago, ratificación del cuadro de un torneo que va a comenzar a disputarse en San Carlos de Apoquindo el próximo 21 de febrero. Confirmación, por ejemplo, de los hermanos Cerúndolo, que van a estar presentes en dicho certamen, los argentinos, el italiano Luciano Dardieri y el serbio Laszlo Quiere, que además estará antes en nuestro país porque jugará la serie de Copa Davis ante Chile en el Court Central Anita Lizana y en el Parque Estadio Nacional. Ratificación, además, del wildcard para Nicolás Jarry. Precisamente Jarry se refiere a la nominación, a la designación de Natalia Duco como ministra del deporte.
De lo poco que puedo decir, que creo que personalmente tener a un deportista de alto nivel como ella ahí arriba, creo que va a ser muy beneficioso para todo el deporte y la salud del país.
Un torneo que además tendrá una oportunidad especial para los tenistas chilenos, quienes jugarán una pre-quali para ingresar finalmente o tratar de ingresar al cuadro principal, el campeón de ese mini torneo. De aquellos jugadores que compiten habitualmente en el circuito nacional tendrán la chance entonces de ingresar a la clasificación de este certamen del ATP 250 de Santiago, buscando un lugar en el cuadro principal de este torneo que ya decíamos comienza el próximo 21 de febrero en San Carlos de Apoquindo.
Gracias, Felipe. De San Carlos de Apoquindo nos vamos, ¿saben a dónde? A Chiloé. Ahí se está llevando la segunda jornada de la regata de Chiloé. Tomamos contacto a esta hora con nuestro compañero Hans Barrows de Radio Bio Bio en Chiloé. Hans.
¿Qué tal, Rodrigo? Ayer se realizó el tramo inaugural de la regata Aramco Chiloé Bicentenario 2026, todo esto entre el sector Quinchet de Enchonchi y también Dalcahue, con la participación de 64 embarcaciones y cerca de 500 deportistas, quienes navegaron 19 millas náuticas por el mar interior. El circuito se extenderá hasta el 31 de enero por un total de 140 millas náuticas, enfrentando vientos, corrientes y tácticas en aguas interiores de este archipiélago, marcando así el inicio de una semana deportiva intensa en todo Chiloé. Contarles que tras más de 2 horas de navegación en la categoría más numerosa IRC Crucero se impuso Pura Sangre de Matías Klotz, en tanto en la clase Soto 40 Pisco Sour de Bernardo Mate obtuvo la cinta azul al cruzar primero la meta. Para esta jornada, la regata continúa rumbo a la comuna de Kemchi con 27 millas náuticas de travesía, es decir, unos 50 kilómetros aproximadamente desde la comuna de Dalcahue. Es la información que podemos entregar y este reporte de la regata Bicentenario Chiloé desde este archipiélago, Rodrigo.
Gracias, Hans, y estaremos informando de los resultados, por supuesto, durante la tarde.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de tus beneficios preferidos están en viajesbci.cl.
Descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
La radio sirve a sus auditores.
Se solicitan dadores de sangre a nombre de Eric Lisperger Thielman en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, en horario de 8:15 a 20:40 horas en el banco de sangre precisamente de ese hospital. Idealmente que sea RH negativo. Reiteramos, se necesita urgente dadores de sangre o RH negativo o cualquier grupo para Eric Lisperger Thielman, que además es conocido en la ciudad de Temuco como Coco Sandwich, ¿no? Propietario de ese emblemático lugar. Reiteramos entonces, de 8:15 a 20:40 horas en el banco de sangre del hospital, dadores de sangre ORH negativo o cualquier grupo. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
I'm gonna give you my heart.
Qué calor, se viene más calorcito para la tarde, ¿eh? Sí, pues más calorcito se viene para esta tarde, porque por lo menos la Dirección Meteorológica de Chile dice que a esta hora en la ciudad de Temuco tenemos 26 grados y se vienen 30. Yo creo que, ¿sabes qué? Mañana y pasado va a ser terrible. Mañana se esperan 32 y el jueves 34. Y en Angol se esperan mañana 33 y pasado 36. ¿Cómo prepararnos para esto? Simple. Vamos a invitar a la gente a que comparta un heladito, un chocolito. Yo encuentro que el chocolito no. Tiene que ser un helado de agua, porque el helado de agua te quita la sed. El chocolito es para disfrutar, no, digo, el sabor. ¿Eh? Ahora, si usted quiere un chocolito, compre un chocolito. Pero si quiere pasar el calor, hasta con un vaso de agua con hielo. Ah, y nos falta aquel que que comúnmente se manifiesta con los colegas siempre comprando y no se lo agradecen. Y después, no, y los otros nunca. Claro, yo conozco a uno, lo estoy viendo de aquí, que jamás en la vida, señora, jamás en la vida se ha manifestado. Nunca, nunca. Dígame si es mentira. A ver, claro, pues. Ya, usted hágase famoso e invite a sus colegas a tomarse un heladito. ¿Eh? Listo. A las 3 de la tarde estamos con el informado.
Acompañamos con buena música, información independiente y la mejor cobertura del país. Bio Bio, la radio.
Oye, la eterna pregunta, ¿los helados se toman o se comen? Porque esa es la pregunta que nos han hecho. Si es que el helado se come, se toma. Mira, debiese tomarse. ¿Sabes tú por qué? Porque se mide por litro. Por lo tanto, es líquido. Ah, ¿viste? ¿Viste? Pero la RAE dice que cualquiera de las dos acepciones es adecuada. Sin embargo, reitero, si tú preguntas, ¿el helado se toma o se come? Bueno, si lo vamos desde la lógica, tomar helado. Porque cuando te venden el helado grande te lo venden por litro, no por kilo. ¿Viste? Acá me dice, hola, buenas tardes, yo me tenía una agüita bien helada, pero con harina tostada. ¡Oh, qué rico! Pero ojalá agüita heladita. Hay algunos que guardan en el refrigerador la agüita, ¿cierto? Y de ahí le ponen harinita tostada con azúcar. No, con el dulzante no es lo mismo. Tiene que ser con azúcar. Ahí, ¡oh, qué rico! O también una sandía helada. También le ponen harina tostada. Pero ¿sabes esto? Que yo tengo un drama ahí con eso. Porque, mira, resulta que uno en verano está más relajado, más tranquilo, ¿cierto? Cuando está de vacaciones y donde hay sandías también. Entonces, uno se come su tonto almuerzo, por ahí, grandote, rico, y después ponerle harina a la sandía es como mucho, encuentro yo. Es como que te llena más la guatita, ¿no? Digo yo. Y después, la siesta en verano. Oh, y algunos dicen que en verano bajamos de peso porque tomamos más agua. No, mentira, que no, como dijo alguien por ahí. No, ya. ¿Le gusta la sandía con harina tostada? Igual que el melón. El melón con harina tostada. ¡Oh, cosa más rica! Bueno, ahora hay tanta fruta. Hay tanta fruta. Ya. Cuéntenos qué le parece al 452-592200.
Tendremos que morir de verdad.